Pues nada, fui a reponer agua porque se me había quedado sin agua de tanto escuchar aquí a nuestros queridos invitados del día de hoy. Y hoy van a hablar ustedes. Doña Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
¿Es usted la buena o la mala?
Yo soy buenísima.
¿Seguro? ¿La invitaron al 40 aniversario?
No, tío, pero se equivocaron porque tenía que haber
sido. ¡Eras tú la que tenía que haber ido!
¡Claro! Tanta Patricia Fernández de repente.
Yo cuando me dicen Patricia Fernández, digo, pero esa no es Patricia Fernández.
No.
Y además, tú le pones la bata encima a las dos.
¿Seguro?
Eres europeísta y de lifestyle.
Total.
Y le hubiese conjugado las dos Instagramers.
No, fíjate que invitaron a la que te dice cómo combinar una camisa blanca con un pantalón. Qué fuerte.
A la más mona.
¿Pero fue la Casa Real o fue...?
La Casa Real fue la que se enteraron. Se han enterado de esa movida, ¿no?
No.
Había dos Patricia Fernández, influencer, una de ellas con contenido europeísta que defiende los derechos de Dani Pascual, una chica...
Sí, que además enseña qué es la Comunidad Económica
Europea,
qué hace esto, qué hace lo otro, cuál es esta organización.
Y además es
otra.
Muy progresista, sí. Una persona también muy rompedora, tiene una imagen... Es muy mona la chica, pero sí. No se depila las cejas, con lo cual parece Frida Kahlo.
Sí.
Y tiene una imagen contundente, ¿no? Es muy atractiva. A mí me parece una chica muy guapa. Pero la otra está depilada. La otra va aniquilada. Y está haciendo siempre vídeos de otro tipo de contenido. De comida.
De cómo poner una lavadora. De cómo se
invitaron
plantea.
Invitaron
a la que se equivoque. Bueno. Y la chica decía, no, es que yo he nacido en el año en el que entró España en la Unión Europea, en 1985. Entonces, yo era la invitada realmente. No era ella, era la otra. Y ahí hay una movida en las redes interesante. Yo decía, oye, si Patricia Fernández, tenía que haber sido Patricia.
Tenía que haber sido yo, claro.
Don Juan Violán, ¿qué tal por Tailandia?
Buenos días, muy bien.
Agradecerle antes que nada el Buda bendecido que me ha traído, que me va a traer una suerte de narices.
Bueno.
No sé si meterlo en los calzoncillos o en el bolsillo del pantalón.
Yo lo metí en la cartera.
En los pantalones hay que meter pocas cosas, no sé que tenga un pendrive.
En la cartera.
Bueno, la verdad es que estás ahí y te das cuenta de... Yo conozco muy poco del budismo, pero sí es cierto que da muy buen rollo. Es un tema en el que no entran...
Da paz.
Sí.
Da paz.
Buena energía.
Pasa que esto ustedes, las mujeres ponen la cartera en el bolso. Yo la pongo...
pero el Buda hay que ponerlo en casa, en la oficina, en un sitio o en el coche.
Lo puedo llevar en la cartera. Siempre no llevo mucho.
Yo lo puse en la cartera.
Pero hombre, tú no te lo metes en el culo como yo, que ya le llevo en el bolsillo de atrás de la cartera.
Yo les traje el pesadito.
El bueno.
No es para llevarlo en la cartera porque incomoda, yo creo.
Yo me lo he puesto como yo soy muy obediente y cuando Patricia me da un consejo, aunque no sea influencer, va camino de serlo.
Todo lo que... Sí, sobre todo yo. Sí, no, yo todo lo que da suerte lo pongo en la cartera.
Y hoy se estrena aquí en esta tertulia de los viernes, que es diferente a todas las tertulias. Esta es la tertulia de los viernes, de salida, de fin de semana, de don Benigno Guillén. Buenos días, Benigno.
Buenos días.
Como te guste, te le digo a Ezequiel. Digo, Ezequiel, cuando tú no vengas, llamas a Benigno. Vale. Porque es que estamos siempre faltos de voces progresistas en esta casa. Sí. Y tenemos buenas voces
progresistas. Somos todos.
Bueno, progresistas llamados progresistas, es decir, gente socialista de convencida o de izquierda, de mentalidad de izquierda, para que nos entendamos, que a veces nos cuesta trabajo ponerle nombre a las cosas. Y Benigno es un tío de izquierda, ya te lo digo yo.
Sí, lo sé. Lo conozco.
A veces
se faja
de manera...
No duda.
Pero aquí hablamos poco de política, ¿eh?
Bueno.
Aquí hablamos más de estas cosas del instagrameo y de esas cosas.
Muy bien.
Pasa que esta semana va a ser complicado no hablar de política. Porque qué semanita llevamos, ¿no? Bueno, ¿cómo empezamos la semana?
Esto viene la semana pasada.
Pero hasta ayer fue la bomba de Ábalos, ¿no? Que dice que canta el lunes.
Eso es lo... Yo he empezado el programa de me parece lo más interesante.
Aparte...
El comunicado, pues así un comunicado que le ha mandado a la SER. Mandado escrito.
Sí.
Y cuando alguien escribe, no es lo mismo cuando uno habla aquí en el micrófono a pecho descubierto, que a veces mete la pata sin querer, a veces queriendo. Cuando uno escribe... Solo sabemos lo que escribimos.
Pensado, es decir, y repensado y releído.
Está releído.
Y además que queda, porque...
Y ahí no se le escapa ni un verbo.
Sí,
si usa el verbo penetrar,
es porque
quiere poner penetrar.
Sí.
Y ha puesto, me penetraron en el ministerio.
Y ahora te digo una cosa, cuando llevas un año, 18 meses en investigación, 18 meses que no son dos días, y que te guardes los pendrives hasta el último día y se lo des a la chiquita que tenías allí, por llamarla de alguna manera, esa chiquita, para que se lo meta en un bolsillo y se lo lleve, es para que querías dárselo a la UCO directamente y que fuera el primero que mirara.
Bueno, eso está claro, se lleva tanto tiempo haciendo grabaciones.
Está preparado.
Claro que está preparado.
Yo lo que creo es que lo poco que he visto esta semana.
Gracias a Dios. Por eso vienes con esa cara de alegría que trae.
No,
que viene de Tailandia.
Ustedes lo saben, que yo siempre digo lo mismo. O sea, lo que me da pena es que gastemos y estemos gastando tantas palabras en algo que debería de actuar la justicia sobre la marcha y luego tener la conciencia política de saber actuar en un momento como este, en el que yo creo que ya... ya no digo el Partido Socialista, porque creo que en el Partido Socialista, detrás del Partido Socialista, hay mucha gente válida.
Sí, claro.
Creo que el gobierno de este señor debe ya de desaparecer y decir, oye, esto se acabó. Me alegré ayer ver que la Unión Europea creo que ya está tomando medidas o algo así. Me alegra ver que la Sexta por fin, después de todo ese blanqueamiento que lleva años blanqueando el tema, haya entrado a hacer lo mismo. O sea, yo creo que es que ya es ineludible el tema de que Pedro Sánchez tiene que marcharse con él todas esas personas.
Más allá de que él pueda estar... Es muy sintomático, ¿eh?
Pero vamos a ver más si está, o menos está todavía está en fase de instrucción, ¿por qué se tiene que ir cuando hay una sentencia?
Por el daño que está haciendo.
Mira, coincidirás conmigo en esto de toda la vida. Cuando el río suena es porque agua lleva. Más allá de que esté en fase de instrucción o no, o sea, en Estados Unidos, como hemos dicho aquí siempre, se sale a la luz que te fumaste un porro cuando tenías 14 años y dimite la gente. O sea,
o en Gran Bretaña,
no digo ni un lado
o en Dinamarca.
En Alemania hay un ministro que iba a más velocidad de la que debía por la autopista que iba, de las que tenían límite, y dimitió.
Pero que estamos acostumbrados en España a normalizar, desde tiempo atrás, ya te lo digo, por el PSOE,
con el PP,
por el PP,
por todo,
en normalizar una situación que no debería ser ni lo más mínimo normal. Más allá, perdona, de que él pueda estar o no, o sea, al final hay tanta gente ya marcada, en fase de instrucción o no, pero los audios son los que son. O sea, más allá de que haya sentencia o no, los audios son totalmente cuestionables. O sea, la actitud es totalmente reprobable de esos dirigentes políticos, de un lado y del otro, es que me da igual.
Una cosa es reprobable y otra cosa es condenable.
Ya.
Son cosas pero distintas. No hay que esperar, en política no hay que esperar una condena de la justicia, o sea, no hace falta. Cuando la actitud que se espera de un político no es esa. No.
Vale, pero entonces aplicamos el mismo criterio
para
todos.
Para todos. Pero es que me da igual. Diciendo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que ahora estamos hablando de lo que estamos hablando.
Socialmente debería ser así.
Y estoy de acuerdo
así.
Contigo en que toda esa actitud de cualquier partido debería ser, venga,
te vas. Oye, no, te vas. Y si luego tú, en un juzgado, demuestras que eres inocente, yo estoy segura que tu partido te va a recoger otra vez.
López Afonso
dimitió, pero además
Sandra Rodríguez dimitió
y ahora tiene puesto también.
Sí, pero dimitió porque lo condenaron en primera instancia.
No, él se fue antes.
A López Afonso.
Él se fue antes.
López y Sandra están condenados por la misma causa y se fueron antes. Pero de todas maneras, estaban condenados en primera instancia.
Se dio de baja. Yo a Sandra no lo sé. Yo te hablo de López, que es el que
no es sentencia firme.
Se dio de baja del partido. Uh-huh. Incluso se fue del Partido Popular. O sea, él dimitió de sus cargos y de todo lo que estaba en el Partido Popular. Salió su juicio, fue condenado, él recurrió, ganó y se volvió a admitir en el partido.
Socialmente tenemos
y
que
es
tener
como
claro.
Hay que hacerlo,
sí,
y es lo correcto.
El caso del vicepresidente de Navarra, el número 2 de María Chivite.
No.
A ver, porque la mujer trabajó.
No es vicepresidente.
Se ha ido él.
El vicesecretario.
Vicesecretario. Se ha ido él.
Vicesecretario.
Se ha ido él.
Claro.
Y se ha quedado de diputado para mantener el aforamiento, no nos olvidemos.
Bueno, pero vamos a ver.
No, pero
porque su pareja trabajó. En
Servinavar.
En Servinavar. Porque trabajó. O
sea, no es por eso, es porque lo ocultó.
Sí, porque perdió la confianza.
Claro, pero a ti te oculta,
no se lo había
tu
dicho.
Compañero, tú también le dices, invitas a decir, mira, te
esa
voy
la
a quitar
de. Pero esa es la explicación que dan. Yo no quiero. Es que esto es tema de la teoría de la conspiración judío-masónica. El que no haya información clara y objetiva nos permite a todos los demás a pensar lo que nos dé la gana. Y desconfiar de las fuentes de información y dudar de lo que nos dicen. Mi opinión del tema de Navarra es: ¿qué nos estará pasando ahí para que estén tomando estas decisiones?
Pero a mí me pareció correctísimo.
¿Qué nos estará pasando
lo
ahí?
Este señor, lo aplaudo.
Es lo menos
yo
que
lo
se
aplaudo,
debe hacer. Pero que ya pues no hay información que sea contrastable. No hay cosas que digan. Bueno, cuando yo lo decía esta mañana también, digo, cuando antes, hace unos años, venía una noticia publicada en un periódico serio, teníamos garantía de que eso era verdad.
Sí.
Hoy ya no. Hoy ya tú lees un artículo del País o ves un titular de Europa Press y estás pensando. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será medio verdad? No tenemos ningún sitio donde agarrarnos. Las encuestas del CIS hace unos años eran serias. Hoy no lo creemos, no nos la creemos. Cuando vemos una encuesta publicada en un medio de comunicación serio como El País o como el periódico ABC o El Mundo, ¿quién ha pagado esto? O sea, ya tenemos la desconfianza absoluta, con lo cual generamos teoría de la conspiración a cada minuto. Total. Y yo lo que dice Juan, estoy muy de acuerdo. Es decir, los tiempos políticos son una cosa, los tiempos judiciales son otra. Y los servidores públicos tienen que ser ejemplarizantes. Y la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. En cuanto se siembra la duda, una persona que ostenta un cargo público tiene que ser consciente
que
está
no
dañando la institución a que él representa. No solamente su imagen personal, sino la imagen de la institución a la que representa y del país en el que está. Pero no es lo mismo que esté rodeado de corrupción el portero del Betis a que esté rodeado de corrupción el presidente del gobierno de todos los españoles.
Y que no es una cosa.
No es lo mismo.
Que tú dices, oye, es un tema puntual, ¿qué tal? Como sucedió hace unos años. Pero es que,
y al portero del Betis lo echan, ¿eh? Al portero del Betis por el daño reputacional al Betis.
Sí. Es que oye, continuamente salen cosas, si no es una cosa, la
delegado,
otra.
Al delegado de Acciona se lo cargaron. Nada más nombrarlo Acciona, está fuera.
Bueno, está feo estaría.
Está bonito Acciona.
Hay más.
Acciona debe estar de callarse.
Debe estar de callarse.
Y ahí detrás tienen que también las empresas tienen que.
Y nunca
que,
se ha horadado ahí, ¿eh?
Y darle.
Nunca se ha horadado. Claro. Y el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, claro. Es que digo yo. Que me acuerdo siempre de Álvarez Casco, ¿se acuerdan de Álvarez Casco?
Sí.
Cuando llegó al Ministerio de Fomento, ¿qué dijo? No, que había un contubernio judeo-masónico de corrupción. Lo mismo que ha dicho Ábalos ahora. La corrupción está en el Ministerio de Fomento.
Las grandes constructoras. Claro, claro.
Sí. Y sigue estando. Y yo no conozco el Ministerio de Fomento, pero sí conozco el Ministerio de Industria. Y el Ministerio de Industria trabaja a las órdenes de las grandes eléctricas.
Yeah.
A las órdenes, pero no de ahora, de toda la vida de Dios. Vamos a hacer un reglamento electrotécnico de baja tensión. ¿Quién lo hace? Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa.
A mí me
se lo dan al Ministerio y dice, póngale usted el sello que este es el reglamento. Vamos a ver, aquí nos vamos a engañar. Sí, esto sí,
de todos modos, siempre ha sido así y va a seguir siendo así.
No debería seguir siendo así.
Pero a ver, ¿tú crees que
no debería?
La ley de contratos modifica la empresa que en este caso está metida en este tipo, que esto no viene de ahora. El tema de la Gürtel también está metida.
Las mismas.
Oye, pues entonces.
Es que no hay más.
Bueno, pues entonces se condena a esa empresa a que no pueda tener contratos públicos durante 15 o 20 años.
¿Por qué no echemos un rolazo y decimos, ¿quién ha trabajado en UTE con Acciona, Ferrovial, SACIR en los últimos 10 años en Canarias?
Todos los grandes. Casi todos.
Casi todos.
Bueno, pues.
Pero y bueno, es una manera de acceder a las empresas pequeñas a clasificación para trabajar para el Estado.
Es que lo haces para coger clasificación.
Pero insisto, que hay ahí hay una.
Es que
hay
si no,
el sistema es así.
Tráfico, influencia, aparte, ¿no? Que tú vas se llama, con, prevaricación.
Pero tú vas con un 20, con un 18%, tú no vas.
Hay muchas empresas aquí en Canarias, yo conozco varias, que con 8 o 9 trabajadores entran en UTE. Con cubiertas MZV, me acuerdo una que era gloriosa.
Con un 10%.
Con un 10, un 20%. Y coges clasificación para después poder contratar a obras menores.
Sí,
eso es una práctica habitual de toda la vida de Dios.
Pero es que se hace para eso. Porque además,
pero se hecho, reutiliza no como los ERE en Andalucía. Como, es decir, haces la ley para permitir y después hay la mala utilización de la ley. Y todo esto es lo que hay que analizar, y son muchos años.
El tema es que estamos gastando muchas horas en esto, que al final no se está hablando de gestión, de política, de cosas que se necesitan,
vivienda,
que seguimos teniendo problemas con la inmigración, que viene el verano.
Que viene
este verano con el tema energético va a ser la leche. Y recemos para que no haya. En Canarias, en todos lados.
No tenemos presupuesto, es que hay un montón de cosas.
El tema
que son más importantes que.
La educación, la sanidad, seguimos teniendo hospitales infrautilizados, tenemos recursos, estamos devolviendo millones de euros a la Unión Europea. O sea, y esos son responsables de todos los partidos, de todos sus lugares y sus nichos de
ocupación. Y si hay leyes que no funcionan, hay que cambiarlas. Hoy lo ha dicho aquí el presidente del Gobierno de Canarias, que digo, ojalá. Es decir, hay que reconocer que hay que legislar y después enmendar los errores.
Mira, ayer
si no pasa nada, es decir, yo pongo la ley a funcionar y esto no funciona como yo quería, lo corrijo.
Claro.
No pasa nada, esto no son tablas de la ley de Dios.
Vamos al ejemplo.
Lo ha dicho Fernando y digo, ojalá.
El ejemplo de la ley sí, esa de sí.
La ley del suelo, para no hablar de otra, ha hablado de la suya, de la ley del suelo.
No funcionó.
No funcionó, hay que corregirla.
Están en ello.
Y es mía, pero hay que corregirla, ¿por qué? Porque lo que perseguíamos no lo hemos conseguido.
Ayer escuché que creo que fue.
No tiene la culpa que los jueces las interpretan mal. Es que otro día oí al chico este que fue vicealcalde de La Laguna, que tiene un nombre. ¿Pusarela? O Pusarela, uno de Podemos. Yeah. De Común Podem. Diciendo que la ley del solo sí no es. No, perdona, fue Echenique el que lo dijo.
Echenique fue el que lo dijo.
Dice, no, es que la ley del solo sí está bien. El problema está en que los jueces la interpretan mal. Pero vamos a ver, tiene usted para decirlo, güey, ¿cómo interpreta una ley?
Y aparte,
todos los jueces la interpretan mal.
No uno que diga tú tal, sino todo. Y
no hay que darle un curso a los jueces para que interpreten las leyes que tú haces mal.
Nada más, se avisó desde otros grupos políticos que iba a pasar esto.
Siguen empeñados y enrocados.
Sí. Ayer escuché a Paco Linares en el Parlamento, creo que fue hace dos días que intervino, que yo no soy objetivo, siempre lo he dicho, porque a Paco lo quiero un montón, pero como político siempre me ha gustado, o sea, me parece una persona que aporta un montón de historias. Y hablando del tema de la situación del turismo en Canarias, que mira que normalmente uno va a decir, coño, que la vivienda ocasional, qué tal, que todo esto es óptimo y es positivo porque creo que diversifica el mercado. Pero es cierto, y me dio luz sobre un tema que al final estamos hablando de, creo que era, dijo, 18 millones de turistas que vienen...
Este año 18.
A Canarias, 18 millones. Y es verdad que es una salvajada. Está claro que los problemas de la TF5 que ayer salió, que ahora hablaremos de eso, me imagino, yo a las 7 de la mañana no veo turistas. Veo trabajadores, pero bueno, o estudiantes. Pero sí es cierto que hay que legislar eso. Y yo a lo mejor no he estado del todo favorable a una ley de lo del vacacional, pero sí es cierto que hay que legislarlo, claro que y sí. Regularlo, con lo mismo que también hay que cambiar la ley de vivienda.
Sí, pero la vacacional, legíslala con la gente que tiene vacacionales, para eso sí, tiene sí. Su asociación.
Ah, claro.
Y oye, es que hay cosas que te van a fastidiar y hay cosas que te van a... Pero hay cosas... Escucha pero también que, a los que claro, viven de esto.
Poco lo
viven
que decía, o tienen este... Lo que decía trabajo. Francisco Linares es que el político, en general, todos los partidos, tienen que ser valientes. Es decir, está claro que las leyes no van a gustar a todos, pero sí deben de gustar a la mayoría para poder...
O beneficiar a la mayoría.
Controlar, porque, claro, uno yo me paraba a pensar, digo, no, 1 millón de habitantes tiene Tenerife, ¿no? Más o menos.
Sí. Más o menos.
Bueno, de los 18 millones, de los 18 millones, aquí caerán, ¿cuánto? 8, 9 millones.
La cuenta mía que me gusta hacerla no es por número...
6.
No es por número de turistas, porque los turistas vienen y van.
Sí.
18 millones significa que tenemos aquí una población flotante de 350.000 habitantes todos los días.
Sí, sí.
350.000 todos los días, de los que cuales a Tenerife les vienen, como poco, 150.
Por lo
menos. Y 150.000...
Que son 1.150.000. Son 15% más que la población estándar. Eso es mucho.
Es mucho, mucho.
Es mucho. Y la tasa, yo lo de los días lo comentaba un experto turístico, que la tasa recomendada de población turística no supera el 5%. En el puerto de La Cruz, por ejemplo, el número de camas es igual que el número de habitantes.
Sí.
Tiene 30.000 camas y tiene 30.000 habitantes. Ah, el número redondo. Eso es un disparate. Yeah. Y sin embargo, ¿cómo has convivido con ese tipo de turismo toda la vida?
Toda la vida.
Pero es que esto se está desmadrando.
Pero Tenerife Experience dice, tú vas al sur y tienes que moverte al norte, tú vas al puerto y tienes que irte por un lado. Decía, antes venía la gente y estaba un poquito más conmovida. Ahora,
fíjate,
ahora cogen un coche alquiler y se van para todos lados.
Pues. A raíz de eso, yo
el modelo turístico también se lo fomenta. Quieren que la gente comparta. Es decir, ya que lo hemos traído al turista aquí, vamos a repartirlo por toda la isla, claro, que visito.
Es lógico. Y es donde el Teide se colapsa claro. Naga, se colapsa tal, porque antes la gente no cogía coche.
Pero fíjate también que parece una gilipollas, pero me despertó un poco el pensamiento lateral. Yo que en mi casa somos 4 con mis 2 hijos, mi mujer y yo, la cantidad de basura que generamos. Uf, 4 personas, yo solo. Otro.
La clasifica la
bueno, sí, eso es otro debate aparte.
Si la clasificas es peor. Si la seleccionas en
4, ¿te das cuenta?
Es peor porque salen unas bolsas de plástico.
Yo tengo, o sea, digo, esto multiplícalo, ahora has dicho tú, 350.000. O sea, ¿dónde está esa basura, tío?
En el PIR
de Erika.
Y hay un tema añadido que también...
¿Y esa basura dónde va? Porque
no, se entierra.
¿Llegará a un punto? ¿Son toneladas?
Se recicla
el papel poco. Se lleva a la península, que es...
Martínez Cano
lo lleva a la península.
El vidrio también. El
compactado.
El vidrio, una parte se tira, otra parte se recicla.
Las lavadoras van a los barrancos y al mar.
Pero que son 18.
La goma también.
A
la
cuneta de la carne. Pero que eso no es solo basura.
La madera va a la hoguera de San Juan, que ahora se van a quemar todas.
Solo eso no es la basura. También son las vacas que se mueren en una vaquería. Uh-huh. O las cabras que se mueren.
Pero el basura perro de 18 millones de personas, aparte de las dos que ya están, 20 millones. O sea, es una salvajada.
Sí, sí.
No hagas ese número. Somos 2.350.000.
Pues peor.
Pero es mucha basura.
Sí.
Claro. El problema también es que cómo estamos creciendo demográficamente y si podemos seguir manteniendo 20.000 más todos los años.
Hombre, yo creo que...
Ese problema, alguien tendrá que tomar... Hay que tomárselo en serio. ¿Cuántos cabemos aquí? Es decir, números clausus.
Sí.
Como en las facultades. Y aquí hay 400 plazas. Los primeros 400 entran, claro. Los siguientes para el año que viene.
Hombre, claro.
¿Eso se va a hacer alguna vez aquí?
Pues ya estamos tardando.
No,
estamos
el tardando. Problema yo no creo que está en que no haya tejido productivo, sino al final se está incrementando la
es
población.
Curioso, es curioso.
Pero
eso.
Todos los medios, los puestos de profesionalización, ¿no? De hostelería, de construcción, de agricultura, de tal, no hay nadie que quiera trabajar en eso.
Nadie.
Y hay que importar la mano de obra de fuera.
Sí.
Pero eso
también, también es un problema que hay que tratar.
Pero el ayer estaba oyendo a la presidenta de la construcción de Gran Canaria. Dice, tenemos en Gran Canaria, en la provincia, 15.000 desempleados en la construcción. Dice, y solamente 1.000 están cualificados. Como tenemos falta de mano de obra, lo que vamos a hacer es traer gente de fuera.
Porque
pero ¿y por qué no se forma a los que están...?
Pero porque se ha desaparecido lo que es el maestro. Tú antes, tú tenías 16, 17, 18 años y tú no querías estudiar, tú te pegabas a un maestro de albañilería o un maestro fontanero o un maestro carpintero. Te pegabas al lado sin cobrar...
O cobrando muy poquito.
Asegurado, pero sin cobrar.
Y respetando, bueno, asegurado, y respetando al profesional,
no, sí, sí,
respetando
sí,
al que te estaba enseñando.
Sin asegurar una obra, ¿eh? Y eso, de eso sé.
Sí. ¿Ahora?
No, no, y estoy hablando...
No, pero si entramos en ese debate no veo. 20,
25 años
la labor, la labor del sindicato tiene que ser mucho más importante.
Y
el sindicato siempre se ha preocupado de que todo el mundo gane más o menos lo mismo. Y a mí me ponía de los nervios, yo empecé a mirar un convenio.
¿Pero me deja terminar?
Sí. No, pero es que el de los convenios es un tema interesante,
entonces,
porque no se prima la capacidad de la persona.
Se han sacado FP de albañilería, de fontanería y tal. Que dan las clases un señor que hizo ingeniería de no sé qué, o que hizo informática, o que hizo no sé
qué. Que no ha cogido una plana en su vida.
Que no sabe lo que es un hilo. No, ya ni una plana, un hilo. No sabes poner un hilo por nivelar. Entonces, enseñan a estos chicos, te llegan a las obras porque te llegan y no saben ni hacer 2 más 2. Espérate por la
¿y quieren ser oficiales de primera? Porque tienen titulación universitaria casi.
Sí, claro. El problema
y
es...
Y quieren entrar en un convenio de oficial de segunda, que tiene el mismo precio. Es que
no, ese oficial tema... de primera y segunda no es la diferencia.
¿Por qué no hace talleres como hacen los planes de empleo
que no,
y
que
le da
tiene,
formación?
Que en vez de que
sí, pero eso está, pero que el problema no es que tengas... Porque falta formación en temas de construcción, hostelería. Pero hay escuelas y no se llena.
No, está
es decir, la gente no
la
quiere. La gente al final aprende del otro. En hostelería lo estamos viviendo, que tiene un problema gigantesco.
La Fundación Laboral de la Construcción.
La Fundación Laboral de la Construcción, que lo lleva Conchi, y está ahí, y es gratis, y la gente no va.
Bueno, gratis. Lo pagan las empresas, los sindicatos.
Sí,
es una fundación tripartita.
Nosotros pagamos también. La cosa es que la gente no va. La gente quiere gruista por lo que no quiere ensuciarse los dedos.
¿Te vas a hacer las alfombras o qué?
Sí. El domingo en la laguna y el...
La semana que viene no sé si vendré.
Ni yo tampoco, eso ya...
La semana grande.
El viernes estarás deteriorado.
¿Y yo?
El viernes, sí. Bueno, pero esto empieza desde el lunes. ¿Eh?
¿Ustedes van a ir el miércoles a la cata de vino?
Yo sí. Estoy en los alrededores, pero no voy a la cata porque
yo
me parece...
¿Y a la fiesta de las fiestas?
Esa sí va a este hombre.
Es posible.
La fiesta.
Yo voy a las parrandas el martes.
Sí, martes.
Yo creo que no me la voy a perder. Pasa
lunes,
que el jueves se trabaja.
Lunes concierto de los sabandeños.
Yo jueves hago alfombra, estoy en el Sabor Canario. Justo está mi alfombra, si quieren pasar.
Lunes.
Por no, pásate tú por el stand de la.
Ah, pasaré como el año
este
pasado.
Este año he dicho que políticos poco. Que quiero más historiadores,
pues dime...
que quiero curra, párroco, quiero carreteros, quiero. Que políticos manden
pues
los menos.
Pues avísame la hora para yo organizarme.
Tú vente.
No. Sí, no, pero no me
trate unos bocadillos, unos rosquetes de Casa Ego.
Como
decir.
El año pasado. Oye, el año pasado.
Las mil hojitas.
El año pasado les llevé tortilla y todo.
Sí.
¿Eh?
Pero no llevé bocadillo de chorizo de perro, que no sé quién lo llevó el otro día. Que digo, es que no se puede comer una cosa así de grande.
Yo.
Fuiste la de los chorizos de perro tú, ¿no?
Y la tortilla. Ay, y rosquetes. Encima me la agradecí.
Había que abrir el bocadillo por la mitad. Me la
agradecido.
Tú fuiste la del chorizo de perro.
Yo soy la que te llevé la comida.
Eso lo pones a la plancha
y dos cervecitas. Y dos cervecitas. Bueno, para cada uno.
Yo les tengo que dejar. Nos vemos la semana que viene, espero.
Ah, bueno,
espero, sí. El miércoles nos vemos en la fiesta de la fiesta.
Hecho. Buen fin de semana.
Paga tú la primera copa, la paga tú.
Hecho.
Ya me voy. Oye, pues teníamos que hablar de muchas cosas hoy, pero no podemos dejar pasar. Y es una cosa que, aunque sea política, me gustaría comentarla porque además ninguno son de Coalición Canaria. ¿Ven ustedes clara la posición de Coalición Canaria con esta situación que estamos viendo en el país de moción de censura sí, moción de censura no, apoyo a la investidura o no apoyo a la investidura, a la continuidad de...
Hombre, yo no sé qué te contó Fernando.
¿Qué le pasa a Coalición Canaria?
Yo no sé qué te contó Fernando, pero
es complicado.
No estaba...
Están perdidos, yo creo que están perdidos.
No.
Pero no con eso, con todo. Con el tema de las colas. 90 días resolvemos las colas. Ahora, el tema de la universidad.
Bueno,
pero
aquí Benigno es una cosa muy clara. Es decir,
sí.
O sí o no.
Claro. Ha firmado...
No, o aquí. Pero no puede estar...
Ha firmado allí y han pactado aquí. Entonces ellos están con una patita en cada lado para donde van a caer, ¿no? Entonces no quieren apoyar al PSOE en Madrid por si hay moción o por si hay elecciones y gana el PP y se vean ellos apoyando al PSOE.
Siempre apostando a caballo ganado. Claro. Entonces puedes así, tienes que definirte, como dice...
Pero, por ejemplo, mira...
También estaría en medio.
Sí, pero el PNV también ha hecho ese juego durante muchos años. Y es un partido que cuando tiene que posicionarse, se posiciona. Lo que no tiene es complejo es decir, en esta ocasión estoy de acuerdo con el PSOE. Y en esta ocasión estoy de acuerdo con el PP.
Claro.
Sí, lo que no puede ser es que ahora mismo estoy de acuerdo y en desacuerdo. Espérate, el viernes sí, pero hoy martes no. Y déjame que hable con... Es que eso degenera desconcierto.
Tampoco tienen el peso que tienen...
Por eso, más fácil.
Bueno, claro, no eres decisivo.
Más fácil lo tiene.
Para decirte, oye, nosotros...
Cristina, ya me dilo, porque no lo sé por qué.
Cristina viene el lunes. No sé si
viene. Vale.
Es que ha estado pensándolo Pedro Sánchez 5 días y a 7. Es broma, hombre, Cristina,
oye, que paró la agenda 2 días.
Más, y lo que queda.
Otra vez Pedro
Sánchez. ¿Qué
estará
haciendo Pedro Sánchez estos días?
Reflexionando.
¿Tú crees?
Sí.
¿Y qué tanto tiene reflexionar ese hombre?
A ver, como yo que creo no que tiene
está,
reflexionar.
Yo creo que está escuchando los pendrives.
No, por de pronto.
Filtraciones tiene que... parece que no leyeron las de Cerdán, no se la esperaba, ¿eh? Yo estoy convencido de que fue una sorpresa.
No, yo creo que tampoco.
La filtración del micrófono de la redactora del País conectando con el ASER diciendo que no saben lo que tienen. Aquí están diciendo a la vicepresidenta que si alguno de nosotros tenemos algo. Sí. No tenían, ¿eh?
No, se lo creo. Yo lo que estoy alucinando es el coldo, tremendo golfo, con todas las letras, y lo digo aquí, tremendo golfo, que grabe todo. O sea, tú imagínate que yo esté con este señor, estemos todos aquí, y tú estás pendiente diciendo, ¿estará grabándome lo que estoy diciendo?
Que va grabando con el móvil en el bolsillo. Que le da a grabar y se olvida y le graba las croquetas a la IA y la bóndiga de microondas.
No aquí porque estamos en un micrófono, estamos abiertos y se está escuchando y se está grabando. Pero que tú digas que vamos a tomar un café ahora y hable y yo diga, ¿y esta gente me estará grabando?
Y ese hombre que guardaría las conversaciones sin escucharlas.
Once años
de grabaciones. Así hay discos.
Y otra cosa que quiero saber es cómo se gastó Ábalos 470.000 euros en Black en un año.
Hombre, si le paga a una señorita de compañía para que le saque el perro.
Sí, pero tú no puedes pagar más de 1.000 euros. Bueno, quitando a los...
a precio de actriz porno. Pues pero, claro, si le pasea...
Es que eso... Primero que tiene que...
Tú no puedes gastar más de 1.000 euros en cualquier sitio con efectivo.
Eso, y no puedes llevar más de 400.000 euros, más de 100.000 en efectivo.
Entonces dices tú, se lo hace bien en un año, dices tú.
¿Eso se cumple?
No, a ver, yo no me lo he gastado nunca más de 1.000 euros, porque de hecho me ha pasado de ir a pagar algo y me dicen, tienes que pagar con tarjeta.
Sí.
Porque no se puede pagar. O sea, tú te vas a comprar un ordenador que te cuesta 1.200, no lo puedes pagar en efectivo.
No.
Y no entiendo por qué.
No, pues...
Porque no conoce al dependiente.
Porque
si conoce al dependiente, dice, págamelo a plazo. Págamelo y dame 600, mañana me da otro 600, pasado me hace un bizum de 400.
Claro que sí, ahí...
Quien hace la ley hace la trampa y dice, no te puedo comprar, no, pero te lo pago a plazo.
Pero tú imagínate cuando eres que vas ahorrando, te lo ahorras en casa para tal, para comprarte un ordenador.
Lo que a mí me parece una barbaridad es que no puedas pagar una cosa 1.200 euros en efectivo, porque me ha pasado, por ejemplo, taller del coche. ¿Qué
a mí me pasó con el ordenador y yo lo fui guardando el dinero típico.
Se te abrió un embrague, 1.200 pavos.
El sobre en la caja fuerte de tu casa y vas metiendo dinero y cuando te den el dinero, ahora me lo compro.
Y se lo explica, mira, es que yo tengo un sobrito para la reparación del coche.
Pero como tienes para los viajes, hacemos ese ahorro.
Los sobritos, 50 aquí, 20, las moneditas de 2 euros, una hucha.
Las huchas que
la manera de ahorrar que tiene.
Y dice, cuando tengo 1.000 euros me voy de viaje. Que hemos hecho lo mismo.
Tienes que ir a engrasarlo. Y a mí me pasó con las monedas de 2 euros.
Y que tú vayas a un hotel. Bueno, un hotel, te vayas una semana de vacaciones, te cuesta más de 1.000 y no lo puedes pagar en efectivo. Pues, chicos, es que es un...
Las monedas de 2 euros que fui a llevarlas al banco y te cobran por contártelas. Digo, pero si las traigo un paquetito.
Pero ellos tienen que verificar que eso es correcto.
Y encima...
¿Te cobran por contarla?
O sea, los bancos ya cobran por todo.
Y encima tienes que dejar rastro de dónde estás. Porque no te quieres ir de vacaciones con tu pareja que nadie sepa dónde estás.
Eso tiene difícil arreglo ya, ¿eh? Eso me parece a mí que no va a pasar.
No, yo creo que, vamos, deberían de subir un poquito la cuota de...
Pues con todos esos controles y pasa lo que pasa.
Típico, niño pequeñito que le regalan en las navidades, en las primeras comuniones, en lo tal, para comprarse su Nintendo no sé qué o lo que se llame ahora, que no sé cómo se llaman las cosas, que te salen 1.000 euros y que vaya y no pueda. No.
Yo tengo un hijo que va a pagarse el MIR con lo que tiene ahorrado desde que hizo la comunión.
Pues ya está, mira...
Y lo tenía la abuela en su casa guardadito y tal. y lo tiene guardado desde, está ahorrando desde que hizo la comunión. Iba a utilizarlo para pagar el mil. Vale. Tiene cara de meterlo en un cacharro para hacer las transferencias. ¿Tú te crees que eso es normal?
No, ya, no, tiene que pagar.
¿Ese es defraudador de Hacienda?
Pues más o menos, porque luego viene la patrimonial y la viene no claro, sé qué, y te van a sacar Hacienda por todos lados.
Hacienda te va a decir dónde sacaste.
Pero me parece mal. Sí, pero
porque lleva ahorrando desde los 8 años.
Pero todo el mundo sabe que si en Navidad la abuela le da 50 euros, en primera comunión te dan 200, no sé cuánto, y tú lo vas guardando porque lo quieres para cuando seas grande, porque es así.
Sí, hay sí, chavales sí, que son. Yo tengo uno que ha sido así, ¿no? Que hay. Tiene, va a hacer el mira ahora.
Sí, sí, pues mira. Muy qué bien. Guay. ¿Y qué quiere hacer, Demir? ¿O qué le gustaría?
Urología.
Urología. Ah, curioso. Mira, pues ya tiene que...
Ya tengo quien me revise la próstata. Yo mi próstata ya tiene poco que revisar, porque está parece un melón, de almendralejo. Ay. La tengo grande. Oiga, tenemos que dejarlo aquí, que son ya las 10 y 10. ¿Tenían algún tema que ustedes quisieran tocar? Porque siempre les mando yo ahí, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro.
Política, no, yo te voy a...
Pero igual hay alguna cosita que quieran ustedes hablar, porque es que hablar, este mundo es tan desagradable últimamente.
Ay, la verdad que lo de la sí, tele... Esto es como una telenovela turca de esa que va... Sí, pero que todos los días hay un episodio.
Pero mira para afuera.
Pero hay que...
Mira para afuera, sí, que está peor que para
yo
dentro.
Yo creo que no, que mejor bueno, es quedarnos con
hombre,
lo que tenemos.
Da susto Israel e Irán, eso sí da.
Y Ucrania,
da,
que,
no da hemos, respeto,
que no hemos olvidado Ucrania.
Sí, pero sí, como esos son entre
ahora,
ellos...
Ahora en Gaza ya no muere gente.
Ya no, todos los días mueren ciento y pico.
El conflicto del Sahel, que no nos interesaba.
No, eso no nos interesa.
Y ahora nos sigue sin interesarnos.
Sí. Y más, en Mali hay guerras en
pues
muchos
eso
sitios,
es mucho más preocupante, fíjate, y lo que estábamos hablando, que Estados Unidos intervenga en la guerra de...
El lobby israelí en Estados Unidos es muy fuerte, ¿eh?
Sí, pero que...
El lobby israelí no, judío.
Y pidiendo que se aumente el presupuesto de la OTAN un 5% todos los países, eso me parece... Cuando el presupuesto de España, de sanidad... Es un 7,1%.
Ya, pero bueno.
Y están pidiendo que se suba
era,
a un 5%.
Era, porque desde hace un montón de años no tenemos presupuesto.
Bueno, pero si...
Ya se había subido.
Si tú haces una economía doméstica, dices, voy a porcentuar los gastos de mi unidad familiar, y ves lo que te gastas tú, incluyendo impuestos. El gasto más importante son los impuestos, con muchísima diferencia.
A mí se me va la mitad.
Pero, o más.
La mitad.
O más. Porque cuando tú dices alimentación, tanto, sí, pero es que la alimentación lleva...
Claro.
Y llevan los productos, cuando están en el lineal, llevan impuestos que tú no sabes ni cuáles son, pero están en el precio unitario de la leche, de la harina, del arroz,
todo.
La gasolina, mejor no te enteres. Sí. Mejor no te enteres cuánto es gasolina y cuántos son impuestos.
Y ya si te tomas una copa de vino o algo de
el 60%.
Eso...
El 60%.
Lo más importante es los impuestos. Y que de esos impuestos, el 7% vaya a sanidad, el 5% a defensa... Hay un desequilibrio.
Hombre, 5 defensa, pero yo creo que el 5 no es porque sea, porque lo han impuesto ahora, porque a lo mejor es que no hemos gastado lo que teníamos que haber gastado progresivamente.
No, porque
o que se está gastando mucho.
Quiere mejorar la economía, y entonces, claro, si todos los países de la OTAN aumentan ese 5%, la mayor parte de las armas se las van a comprar a Estados Unidos.
No, te creas que también. No. Pero sí,
o a Israel.
O a Israel.
No, pero si al final, si no se la quieres comprar, que es lo que le pasó ahora con el tema de las balas, al final, si tienes unas pistolas, tienes que comprar unas balas. Sí. Si no, tienes que comprar las pistolas y las balas. Entonces, si las balas las fabrican con patente israelí, cómpraselas al fabricante. Es como si quieres comprar nocilla y dice, no, al que las fabrica en Cataluña no se las puedo comprar. Pues cómpraselas a Comesa. Y dice, no, ya no se las estoy comprando a los catalanes. No, lo mismo.
Es lo mismo. Porque
al final, que dice, no se lo compro a la fábrica israelí, pero se lo compro al distribuidor, que te lo tiene que comprar aquel.
De todos modos, si es un pacto que se ha llegado a nivel mundial y todos han cedido, ahora él retrocedió. Ahora Pedro Sánchez, en su día de reflexión, retrocedió.
No, retrocedió.
Le mandó una carta de que no estaba de acuerdo.
El 5%. Ya nos va a costar, como dice el otro, Dios y ayuda, llegar al 2%.
Sí. Pues sí, había dicho que sí.
No, al 5% no, nunca.
No, al
2%.
No,
al
2%.
Pero vamos, que el 2%, si al final es lo mismo. Tenemos un buen ejército, aportamos la defensa que necesitamos, o tenemos que depender de las bases americanas de Morón y derrota. Pregunto. El problema es que tú no puedes decir, yo tengo garantizada mi defensa dentro de la OTAN, pero no aporto la parte que me corresponde. Porque la parte la aporta a Estados Unidos porque tiene intereses geopolíticos.
Sí.
Equilibrio. Hay que buscar un equilibrio.
Sí, pero saber, ¿no? Porque vamos, de hecho se sabe que cuando la guerra de Ucrania, que le iban a mandar los tanques, unos tanques que se lleva... Bueno, yo no me sé los nombres de los tanques, pero vamos, los tanques que no, ni arrancaban.
Los tuvieron que reparar. Los tuvieron que reparar. Los tanques normalmente es difícil que arranque porque están parados y son motores en la base. Arranca un tanque no, la batería, y a mano se puede empujar.
No se puede empujar, ¿no?
Por y eso, la batería te, digo, por eso te digo que son cosas que estaba obsoleto, que no funcionaba. Y si tú, yo te digo, te lo dejo para la guerra en el Sausal, no te voy a mandar un tanque que no funcione, que es lo que querían hacer.
Bueno,
o sea,
pero
que...
le mandaron tanque, por lo menos tienen tanque, como decimos.
¿Qué mandaron?
Tiene,
no mandaron,
tiene balas, pero no tiene pistola. No mandaron. Puedes tirar las balas.
No mandaron nada al final, no se pudo mandar.
No, pero que... No,
la situación está fea. El mundo está
muy complicado. Todo.
El mundo está virado, pero está virado toda la vida. Todo la vida ha habido guerras, toda la vida ha habido
¿Y por qué nos asustamos tanto ahora? Eso... ¿Alguien quiere que nos asustemos más? Tenemos que vivir en permanente emergencia nacional.
Miedo da estos tipos que te suelten un nuclear de esta y nos caiga aquí, porque el morbo
hemos echado
va
más,
en camino para
más cerca
se
alguna
aquí.
Vez de una guerra nuclear que ahora y hemos sido bastante más inconscientes.
Ya tuvimos guerras, bombas nucleares.
¿Pero cuándo?
Sí, pero ¿cuándo?
¿Ustedes creen que ahora mismo estamos más cerca de un ataque nuclear? Sí, porque ya nos han amenazado en Ucrania con que Putin dispara. Ahora nos están amenazando con que Irán dispara. Sí. Cuando las armas de destrucción masiva de Irak que van a disparar, eso es Hussein. Llevan amenazándonos desde el año 90 por ahí que estamos en un riesgo inminente de una guerra mundial. ¿Y en los años 60 cómo vivíamos? ¿Y en los 70?
¿Y cuando
la crisis de los misiles de Cuba?
Misiles de Cuba.
Y esa ansiedad que tenemos viviendo... Es que yo entiendo a la gente que diga, no, es post-COVID. Post-COVID no sé si post-COVID. Pero ahí lo que hace falta es que apagarme las oídos de tira. Vamos a ver la serie que nos toca esta semana.
Hoy es La Frontera, recomendable.
Ahora las Islas de las Tentaciones.
La Frontera
esa
buenísima.
Que vale.
Esa
ya se acabó, ¿no?
Yo ayer vi otra vez a Montoya. Montoya de las Tentaciones. Lo vi ayer. Digo, ¿qué hace este tío aquí? Ha ido a superviviente.
Ah, ni idea.
Sí.
Yo no.
Sí, ha ido con la novia, que no sé cómo se llama. O sea, que están siempre peleados. Digo, es que yo me estoy perdiendo unos personajes periodísticos de estos.
Desde que cogen la
Me tengo que poner las pilas, me tengo que poner al día. Es que yo no puedo ya con
Yo esas cosas de...
Ya no puedo.
Yo esas cosas de Grandes Hermanos, esas... no puedo. Yo ahí sí es verdad que no puedo. Yo soy muy de serie. Les recomiendo La Frontera.
Pero entiendo que la gente se dedique a este tipo de cosas.
Claro, hay que evadirse de alguna manera.
¿Sabes lo malo de esta gente? Que son gente que gana un dineral de repente y cuando se te vaya el chiringo porque ya dejas de ser famoso... y te acostumbras a esos dinerales, lo pasas fatal.
Que cada uno haga lo que quiera. Patricia Fernanda, llámate a la Casa Real, que no vuelvan a equivocarse nunca más.
De verdad,
más,
que no invitarme a mí.
Que te inviten a ti,
planchando el vestido ya para ir para allí, ya y todo, fíjate, yo que iba a ir ahí. La auténtica soy yo.
Eso parece.
Bueno, hasta la próxima semana. Hoy, por cierto, semana grande de las fiestas patronales de la Orotava.
Empezamos
hoy,
el miércoles.
Hoy empezamos con la elección de la Romera.
Ah, tú, es que te las vas a mamar todas.
Casi todo.
A ver, vete al Sausal, que es la presentación de las candidatas hoy.
No,
también
yo,
el
también.
Tema. El Sausal viene detrás.
Pero viene detrás. Tú hablas el viernes que viene. No, primero está Semana Grande de la Orotava, que el martes tenemos parranda, miércoles los vinos, jueves alfombra, viernes baile mago, sábado subido al santo, domingo romería.
¿Los pisacacas los tienes ya limpios?
Y no, yo tengo las botas. y el lunes las polcas.
Pues nada, que lo pase usted bien, usted tiene energía para todo eso. Yo vamos a ver a lo que me apunto.
El
problema es que miércoles y jueves vienen uno detrás del otro y después la mala cara no recupera.
El viernes yo no prometo que vuelva, ¿eh? Yo les digo el viernes por la mañana.
Ya veremos, viernes si estamos algunos para hacerle programa. Ya veremos. Pues vení que no que le digo, a seguir bien.
Nos vemos el jueves.
Muy bien.
Bueno, segunda pausa musical del día de hoy.